Hoy llegamos al penúltimo mensaje de la serie que empezamos desde enero y vamos a terminar en octubre. Los 10 meses estudiando sobre la vida de David, un hombre que estaba siendo moldeado conforme a la imagen de Dios. Y hoy llegamos a los últimos días del rey. Y vamos a ver aquí en primer libro de Reyes, y la verdad es todo el capítulo, pero no voy a leer todo el capítulo, nada más voy a leer los primeros 14 versículos. Pero dice así la palabra de Dios, primer de Reyes, capítulo 1:1-14. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrar en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita. Y la trajeron al rey y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces es así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven, pues, ahora, y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Ahora déjenme decirles, aunque David era viejo y débil, y muy avanzado de edad y débil de cuerpo, sabemos muy bien que la voluntad del Señor sería cumplida. Ahora, David está ahí acostado, siempre con frío, tal vez por ya la edad, ya los años, ya su cuerpo estaba pagando por los años de batalla, los años de guerra, y también años de dolor y batalla entre su propia familia. Y el enemigo intentó de frustrar la voluntad de Dios y que muriera Salomón. Okay, en vez de reinar en lugar de David. Ahora vemos aquí entonces, Dios había dicho que iba a ser Salomón. David había dicho que iba a ser Salomón. Pero Adonías tenía otras ideas. Él quería reinar, tanto que él mismo dijo, yo reinaré. Versículo 5 lo dice. Ahora le voy a decir que aquí encontramos muchas verdades que podemos aplicar a nuestras vidas. Estamos llegando a los últimos días, literalmente, últimos días de la vida de David. Cuando empezamos, él era un joven, un hombre tan joven, era un joven todavía, ni era un hombre de veras, era un joven, un adolescente, cuidando las ovejas de su padre, cuando Dios dijo a Samuel que lo ungiera. Ni su padre lo tomó en cuenta, si recuerdan la historia. Y cuando pasaron todos los hijos de Isaí, dijo Samuel, ¿no habrá otro? Oh, sí, el más chiquito allá está atrás en el campo ahí con las ovejas. Ve, tráelo. Y era el escogido del Señor. Nadie hubiera adivinado eso. Pero ahora vemos, está en el fin de su vida. Y aquí vemos ahora otro que nadie pensó que iba a ser rey, era Salomón, pero Dios lo había escogido. Había otros mayores que él. Y a poco también, ese nació de una mujer, de una madre de que era mujer, que David había matado a su esposo y se quedó con ella. Así se resultó. No lo planeó, pero así se quedó. ¿En quién hubiera creído que Dios hubiera escogido un hijo bajo tales circunstancias? Entonces vemos aquí que Dios escogió a Salomón. El primer hijo de Betsabé, Dios mismo lo hirió y él murió. Y David ayunó 7 días. Y no, como quiera, Dios le quitó la vida. Pero este sí, Dios lo amó. Y vemos entonces aquí, primero, pero aunque el enemigo trata de frustrar, de anular la voluntad de Dios, nunca gana el enemigo. Y la verdad es que vemos que, pero como siempre, el Señor tiene la última palabra en todos los asuntos, en los tuyos y en los míos también. No le hace como el enemigo nos ataca. Tenemos que recordar quién tiene la última palabra, y es el Señor. Entonces, vemos aquí la debilidad física del rey. La debilidad física del rey en los primeros 4 versículos. Y vemos cómo ellos también trataron, vemos aquí, de ayudarle utilizando métodos, puedo decir, no muy buenos. En la debilidad física del rey, él tenía mucho frío y dijeron, hay que calentarlo. Entonces dijeron, vamos a buscar una joven bonita, una virgen muy hermosa, la más bonita de todo Israel. Y buscaron a ella, a Abisag, era tsunamita, y para calentarlo. Ahora yo pienso, el hombre tenía muchas esposas. Hubiera puesto 2 o 3 mujeres ahí, hubiera calentado muy bien. Yo no entiendo por qué tenía que buscar a una muchacha. Ahora, dice, ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque los métodos de los hombres siempre causan daño a otro. Esa muchacha nunca tuvo relaciones con ella. Dice, no la conoció. Ella nunca tuvo familia. Nunca tuvo hijos. Porque era esposa de un rey. Y cuando el rey murió, nadie la podía tocar. Entonces, esa muchacha, por calentar a un rey para atenderlo unos días antes de su muerte, quedó sin oportunidad de tener familia el resto de su vida. ¿Cuántos años vivió Abisag después? Yo no sé, David tenía 16 años ahí, vivió 50, 60, 70 años más y nunca tuvo familia. Y eso es lo que pasa cuando no pensamos en las consecuencias, en las repercusiones o ramificaciones de nuestras decisiones. Recuerda que hemos visto que también cuando Absalón tuvo relaciones con 10 de las mujeres de David, cuando regresó él, las encerró como encarceladas, pero no encarceladas, pero era como que estuvieran encerradas hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque el hijo de él tuvo relaciones con ella. El pecado siempre afecta a otros. En ese caso, tal vez no era pecado, pero era una inconveniencia. Porque un hombre tenía un harén, él tenía muchas mujeres, no tenía que haber buscado a esta joven. Pero David consintió, fue idea de ellos, no de él. Versículo 2, le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. So, obviamente, él no dijo que no, él no pensó en las consecuencias. David era un hombre de Dios, sabemos, pero a veces con las mujeres él era débil, para ser franco con ustedes, ¿ok? Esto siempre ha sido el problema de él. Pero vemos aquí entonces su debilidad física y vemos la solución humana. Y vuelvo a decir, él tenía cuántas mujeres, yo ni sé, eran muchas. Puedo buscar cualquier, o dos o tres, o quien sea, pero ¿por qué buscó una que no era de él? Para hacerle de él y después de ella va a sufrir toda su vida. Y veamos también algo más ahora. Ahora, usted mira aquí versículo 5, es interesante, dice, entonces, ahora, ¿por qué entonces? Estoy pensando yo si Dios permitió que Adonías reaccionara así como resultado del método no muy, no quiero decir bíblico, pero de veras, por haber buscado a esta joven, que no era correcto lo que hicieron, ahora se levantó otro problema. Y vemos aquí a Adonías. Adonías era el hijo que seguía, era el cuarto, había muerto los primeros, y él seguía, ok, Adonías, a Absalón. Y él dijo, yo sigo en la genealogía, y a mí me toca a mí el reino. Y por eso él dijo en versículo 5, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Igualito que su hermano Absalón. Así comenzó Absalón. Lo vemos aquí entonces, la diferencia es que cuando Absalón rebeló contra David, Joab y Abiatar, Joab era el general de su ejército y Abiatar era el sacerdote. Ellos no apoyaron a Absalón. Más bien fue Joab que mató a Absalón. Pero aquí sí. Joab y Abiatar, el general de David y el sacerdote apoyaron a Adonías. Aquí sí. Lo vemos aquí entonces en el versículo 6. Algo muy interesante. Primero, versículo 5. La presunción de Adonías. Él presumió. Presumir cuando tú pasas por alto y tomas libertades, que todo va a ser así. Y él. La presunción de Adonías, hey, total, yo voy a reinar, yo sigo. Y comenzó a reinar antes que muriera su padre. Ahora, es muy importante entender eso. ¿Por qué era Adonías así? Y aquí nos dice en versículo 5 lo que él hizo. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Ahora, vemos aquí en su rebelión, su presunción, pero también vemos el carácter defectuoso de Adonías. ¿Por qué es que tiene un carácter defectuoso? Arrogante, muy presumido, tomó libertades que no le correspondían. Entonces, ¿por qué? Ni siquiera contó con su... Él pensó, total, así. Después así pensó él, el viejo va a morir, no sabe lo que está pasando, yo voy a reinar. Así pensó él. Y la verdad tenía razón, porque David ni se enteró, para que vea. Entonces, el viejo de vero no sabía. Entonces, vemos aquí... Pero versículo 6 dice, y su padre, ¿quién era su padre? David. Aquí una gran lección para nosotros. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Sabe qué? Me hace recordar de Elí, el sacerdote. Él nunca de veras habló, instruyó a sus hijos, honró a sus hijos más que a Dios. Bueno, aquí... David también nunca disciplinó a sus hijos. Y en este caso, él nunca fue disciplinado por su padre, este hombre, Adonías. Ahora, podemos aprender una gran lección aquí. Porque aquí dice, y su padre nunca, ¿qué es decir nunca? Nunca. Le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Es como otro Absalón. David falló mucho en cuestión de disciplinar a sus hijos. Ahora, digan lo que quieren de David, era un hombre de Dios, según el corazón de Dios, el gran rey, pero él era un hombre exitoso en la obra del Señor, pero horrible en su hogar. Y esto es un sermón en sí mismo, no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero simplemente les voy a decirles, no crees que porque tú eres activo en la iglesia, que tú eres un cristiano, puede ser que tú vives en la iglesia, siempre estás en la iglesia, siempre sirviendo al Señor, pero fallas en disciplinar a tus hijos y nunca quieres entristecerle, porque es más importante ser un amigo, y Dios nunca te llamó a ser amigo de tus hijos, y te llamó a ser padre primero, padre y madre. La amistad vendrá después. Pero vemos aquí entonces que él nunca los entristeció. Y vemos entonces, la Biblia nos enseña sobre la importancia de disciplinar a sus hijos. Ya compartí muchas veces los versículos de la Biblia. Pero después vemos también aquí la rebelión en acción. Porque si ves, Adonías era un hombre que creció pensando que todo era para él. Sus padres le daban todo lo que él quería. Todo lo que él quería. Nunca sufrió necesidad, nunca fue opuesto o entristecido con una respuesta no. Siempre todo lo que él quería, y él pensó que todo era de él y todo era para él. Él era el centro de su mundo. Y eso es lo que pasa con los rebeldes. Y a veces ha venido en las iglesias personas así, que han crecido así. Sus padres nunca le llaman la atención, nunca llamaron la atención. Están acostumbrados a tener todo lo que quieren y creen que la iglesia es un lugar donde van a tener todo lo que quieren. No, la iglesia no es un lugar donde vas a tener todo lo que tú quieres. La iglesia es donde el Señor va a tener todo lo que Él quiere de ti. Es una gran diferencia. Entonces, vemos aquí entonces que la rebelión en acción, 7 al 10. Y vemos aquí que se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Joab era sobrino de David. Él era el general del ejército. Y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Ahora, tomen en cuenta aquí, cuando siempre hay un problema, puede haber una iglesia o un país, una división, siempre hay algunos que dan vuelo y ayudan a un líder para que se le mate una rebelión. Y sin duda, Adonías pensó, estos me quieren. Lo que él no sabía es que lo estaban usando, porque Joab sabía que David tenía otro general, Benanía, y Abiatar sabía que había otro también sacerdote, Sadac. Entonces, lo que pasó es que ellos estaban pensando nada más en su propio pellejo. ¿Okay? Entonces, estaban siguiendo a Adonías. Pues ya sabía que David era viejo. Salomón iba a reinar y Salomón no iba a seguir con Joab y Abiatar. Entonces era más conveniencia, era una jugada política, y estaba pensando en sus carreras, en su futuro, nada más. Entonces, vemos aquí entonces que Joab y Abiatar, aunque apoyaron a David mucho, ya David era viejito, ya no iba a seguir más, iban a apoyar al nuevo rey, pensaron que iba a ser Adonías. Recuerda que ellos no apoyaron a Absalón, pero sí apoyaron a Adonías. Y vemos entonces aquí que la rebelión comenzó a marchar. Y vemos aquí versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de Joaida, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. ¿Se ves? Había otro sacerdote, Sadoc, y había Benanía. Él iba a tomar el lugar de Joab. Y Sadoc tomó el lugar de, o Sadoc más bien tomó el lugar de Abiatar. Saben ustedes, no eran leales tanto a David como a sí mismos. Y casi siempre cuando hay divisiones, puede ser una iglesia, o puede ser una, hasta guerras civiles, no es que se preocupe tanto por la gente, está pensando en sus propios intereses. Y eso es. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? So, vemos que la rebelión comenzó y siguió. Y después algo más en versículo 9. Matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Por qué será? Porque ellos tenían otros planes. Sabían que Salomón era el escogido. Pero Adonías dijo, yo reinaré. Y siguieron a él. So, vemos aquí entonces ahora el consejo de Natán, el profeta. Él está aconsejando a quién? A Betsabé. Ahora, tome en cuenta aquí el consejo. Primero, él percibió el peligro. Versículos 11 y 12. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David, nuestro señor? Porque es que David no sabía. Porque David andaba ya pensando, ¿sabe? Ya estoy viejito, estoy sufriendo, voy a morir. Se le olvidó lo que estaba pasando. O no fijó más bien. Entonces, y vemos aquí entonces en versículo 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Natán percibió, él captó muy bien lo que estaba pasando. Y dijo, hey, si este Adonías llega a ser rey, como muchos saben que Salomón iba a ser rey, lo va a matar a él y a su madre. Y Natán se preocupó por Salomón. Ahora, es interesante de Natán. ¿Quién fue el que confrontó a David acerca de su pecado? Fue Natán. Natán puede haber pensado algo mal de Betsabé, algo mal de Salomón. Total, lo merecen. Pero no. Porque Natán era un hombre de Dios y él sabía que Salomón era el escogido. Entonces a él no le importó y no guardó rencor y fue y habló a Betsabé. Ahora, algo de Betsabé podemos ver aquí, es muy interesante. Sí, hermano, es muy importante cuando percibimos el peligro. ¿Qué hacemos? Ahora, nada más yo como pastor, cualquier hermano aquí, usted puede ver algo que está pasando, es su deber de aconsejar a tu hermano en Cristo, aconsejar a tu hermana en Cristo. Si ves que el enemigo quiere hacer un daño, aconséjelo. Confía en el Señor, que la persona lo va a tomar muy bien tu consejo. Y si no, pues tú cumpliste. Pero vemos aquí que él percibió el peligro y aconsejó a Betsabé. Él aconseja a ella. ¿Y qué es lo que le dice? Ella entra al rey y dile. Y después, usted mira el versículo 13, lo que él dijo a ella que dijera, cuando ella fue, ella dijo palabra por palabra las palabras de Natán. Él aconseja a Betsabé. ¿Y qué hace Betsabé? Es muy interesante. Vemos aquí la obediencia de Betsabé. Ella puede haber dicho, ah, por favor, estás exagerando, Natán. Es que tú nada más guardas rencor desde aquel momento cuando tú confrontas. No. Mira la obediencia de Betsabé. Algo que Betsabé tiene. Ella cayó con David, como muchos pueden caer, pero ella tenía sus puntos positivos. Ella hizo caso a la obediencia. Ella obedeció. Hizo caso al consejo del profeta. Primero, vemos, ella se acercó al rey, versículo 15. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Ahora, tome en cuenta, era una mujer, ya tenía sus 20 años más o menos, 18, 20 años con David, y David ya iba a morir, porque tiene como 50 años cuando cayó con ella. Y ya tenía casi 70. Y la verdad es que, aún con la confianza que ella tenía, ella demostró reverencia. Y hasta se hincó con su rostro al suelo. Y vemos aquí la reverencia y el respeto que ella tuvo para con su esposo, al rey. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanas, que deben de demostrar tanta reverencia hacia sus maridos, inclinar y hasta rostro. Ay, marido, ¿qué quiere? No, no, no. Ay, sería bueno, ¿no? Para los maridos, pero no. No estoy diciendo eso. Pero podemos ver algo aquí que la Biblia nos enseña, que las mujeres deben de, y los hermanos muy contentos, hermanos, sigue predicando, ¿verdad? No, hermanos, no estoy diciendo, así no debe de ser, ¿ok? Pero sí debe de demostrar respeto para con sus esposas. Debe demostrar reverencia con sus esposos. Y muchas veces, a veces la familiaridad, la confianza, a veces nos hace perder respeto. Y aquí no pasó con ella. Ella no perdió respeto por su marido. Y él era el rey y lo trató como el rey. Y vemos aquí entonces también que ella se acercó al rey y ella demostró reverencia al rey y ella informó al rey a lo que estaba pasando. En versículo 17 dice, ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios. Algo que tenía David, cuando él hablaba y juraba por su Dios, él cumplía. David no era cualquiera, él sí. Algo que tenía David, él sí temía a Dios. Él tenía mucho temor de Dios. Y si él juró por su Dios, ya no por su Dios, iba a cumplir. Entonces ella le recordó, Señor mío, tú juraste a tu siervo por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. He aquí ahora, Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. So, ella lo estaba informando. Él no sabía. ¿Por qué no sabía? Pues tal vez estaba encerrado en su cama y estaba sufriendo de frío. Y quién sabe, pero él no sabía. Entonces, ella lo informó. ¿Por qué? Porque hizo caso a Natán. Y después usted puede ver, ella expuso al rey el peligro en el cual estaba ella y su hijo. Le expuso al rey. Entonces vemos aquí en versículo 20 y 21. Ella expuso al rey. Entonces en versículo 21. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Es decir, que vamos a morir, nos va a matar. ¿Será tu hijo, este hijo tuyo? ¿Será tu hijo? Pero Adonías nos va a matar. Ahora vemos entonces aquí algo muy interesante. Vemos que mientras está hablando, eso fue planeado, ¿recuerdan? Dijo, ahora mientras tú hablas, yo entro. Y ahora vemos aquí la intervención de Natán. Y él llega, ¿verdad? Y vemos aquí en versículo 22. Dice, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán. El cual cuando entró el rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? Y él comienza a decir las mismas palabras que Betsabé. Dice, ese es un truco político que están haciendo. Mire, tú entras, pues yo entro. No, hermanos. Natán no era así. Lo que Natán estaba haciendo, él estaba cumpliendo con el mandato bíblico en Deuteronomio 19, versículo 15. ¿Y sabe lo que dice? Ahí está en sus notas y está en la Biblia, si quiere ver. 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, lo que él estaba haciendo, lo que Dios iba a reafirmar tus palabras, él era un testigo, dicen, es verdad lo que está diciendo Betsabé. Eso no era un truco para engañar a David, tú vas después, yo voy. No, yo voy para reafirmar lo que tú estás diciendo. Dile eso, es la verdad. Y yo voy y lo reafirmo. Y por la boca de dos o tres consta toda palabra. Entonces, testigos consta toda palabra. Ahora David ya tenía testigos. No era más idea de Betsabé. Ahora sí hasta el profeta Natán vino. O su esposa vino y ahora el profeta vino. Y él sabía que eso sí es algo de verdad. Vemos aquí entonces que David... Entonces, se mueve. Y ahora, aunque está enfermo, ya muy débil, va a morir, pero él se mueve. Y en versículo 28, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Paramos aquí. Él siempre se acordó que a Jehová Dios que le sacó de toda angustia. Él tenía que haber muerto por la mano de Saúl y no murió. Tenía que haber muerto por la mano de los filisteos y no murió. Tiene que haber muerto por la mano de Absalón, su hijo, y no murió. Él sabía que Dios le había librado de toda angustia. Y él dijo, este Dios que me libró en su nombre, voy a hacer lo que voy a hacer. So, vemos aquí entonces que él dio instrucciones y que Dios proveyó a las personas necesarias para que se cumpliesen las órdenes del rey. Y lo que David ordenó fue conforme a la voluntad de Dios. Dios tenía, él quería que Salomón fuera rey y no otro. Entonces David comienza. Y el rey juró diciendo, versículo 29, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Él no esperó, hoy lo voy a hacer. Y mientras Adonías estaba comiendo, matando los animales más engordados, teniendo un banquete con toda la gente, mientras todo eso pasó, David se movió. Y después ya sabe, pone sobre mi animal y que todos sepan que íbamos a ungirlo. Natán y el profeta y el sacerdote van a ungir a mi hijo y él será rey. Pero bueno, vemos aquí entonces lo que pasó. Ahora, ¿por qué sucedió todo eso? Si es muy importante entender eso. Usted comienza a leer todo lo que dijo el rey y él habló especialmente con dos personas, el profeta Natán y el sacerdote Sadoc. Ok, ¿por qué? Sadoc. Y vemos aquí por qué. Recuerda en capítulo, en segundo libro de Samuel, lo que hemos estudiado años para atrás para David, pero unos meses para atrás. Quiero que miren conmigo primero una promesa que Dios hizo a David en capítulo 7 de segundo Samuel. Muy importante aquí. En capítulo 7, Dios le dijo algo muy bonito. Versículo 10. Y mira aquí 7:10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y después vamos al versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, al cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, ¿quién fue que levantó la casa, el templo? Fue Salomón. Ahora, mira aquí, y vamos ahora unos capítulos más, capítulo 12. Después que David cometió ese pecado con Betsabé, murió el niño, Natán le dijo algo muy importante. Y usted mira aquí entonces, en capítulo 12, y usted mira aquí versículo 24. Y consoló David a Betsabé después que ella perdió a su niño, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Ahora mire, al cual amó Jehová. Dice, al cual amó Jehová. Déjeme enseñarles algo muy importante. Algunos de ustedes ya lo saben, otros de ustedes van a escuchar por primera vez, van a quedar, ¿ah? No puede ser. Sí, puede ser, y lo es. Dios no ama a todos igual. Muchos dicen, Dios ama a todos. Yes, Él ama a todos, sí. Pero no todos iguales. Sí, algunos que Él ama con amor generalizado. Porque somos creación de Él. Él ama a su creación. Ah, pero hay algunos escogidos, elegidos, que son amados por el Señor más que los demás en el mundo. Mire. ¿Por qué dice y Jehová amó a Salomón? Quiero que mira conmigo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. ¿Ok? Y a algunos no les gusta lo que voy a leer, pero no es mi problema, está en la palabra de Dios. Mi problema es que no lo leo y no los explico. Pero en capítulo 9, ¿ok? Vemos aquí, hablando de dos hijos de Jacob. Perdón, dos hijos de Rebeca e Isaac, que era Jacob e Isaú. Y dice esto en capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Ahora miren, paréntesis, versículo 11 es paréntesis. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí, Dios no ama a todos, como muchos dicen. Saca eso de tu mente. Que oh, Dios nos ama a todos iguales. No. Hay algunos que son más amados que otros. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Salomón fue amado más que a Adonías. Salomón fue amado más que a Absalón. Salomón fue escogido por seguir el reino, con el reino y no otro. David tuvo muchos hijos. Uno fue amado más que los demás y era Salomón. Jacob tuvo dos hijos, perdón, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos. Jacob fue amado, Esaú no. Y hay más. Usted quiere mirar conmigo en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Ahora, es muy importante entender eso. Dice aquí, estaba pasando por muchas pruebas y el autor estaba escribiéndoles diciendo, versículo 5, y habéis ya, 12:5, olvidado la exhortación que como a hijos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, que dice que algunos que no ama con ese mismo amor. Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora mire, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes. Antes no éramos disciplinados por Dios, porque no éramos de Él. ¿Qué somos? Entonces sois bastardos y no hijos. So, déjame explicarles en otras palabras lo que está diciendo la Biblia. Y hay muchos versículos. Si usted mira capítulo 4 de Romanos, perdón, capítulo 5 de Romanos, dice, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Dios, tú como hijo de Dios, como hija de Dios, eres más amado por tu Dios que cualquier otra persona. So, no cree que Dios es padre de todos. No, Él es creador de todos. Él ama más padre de sus hijos. Y Él ama a sus hijos con un amor muy diferente y más intenso que con el amor que demuestra para con el mundo. So, quiero que entiende eso. Entonces, para que vean aquí, regresando al primer libro de Reyes, Dios amó a Salomón, Jehová amó a Salomón. ¿Qué quiere decir eso? Que lo amó más que a los otros hijos de David. Dice, eso no suena justo. Dios no buscó tu opinión, no anda juzgando a Dios. Déjame decirle algo. Escúchame bien. Dios nunca te dijo para juzgar lo que está aquí, en la palabra. Dios dice, deja que la palabra juzgue a ti. No anda juzgando la palabra. Y ese es el problema con el hombre. Está jactancioso, arrogante hoy en día. Comienza con sus, ¿y por qué Dios hace eso? Y ¿tú quién eres para juzgar a tu Dios? ¿Tú sabes con quién rendirás cuenta algún día? ¿A poco crees que vas a estar aquí para siempre? De vez en cuando sería bueno ir por una caminata al panteón y ver todos los muertos. Y todos vivían pensando que iba a vivir otro día y no lo hicieron. Nadie planeó su muerte. Nadie pensó, a ver, cuando un niño nace, papá nos dice, ay, va a morir tal fecha. ¿Quién sabe? Todos pensamos que vamos a estar aquí mañana. Pero alguno no va, mañana no va a llegar algún día. Entonces, no juzga a tu Dios. Cuidado con lo que sale de tu boca, con lo que está en tu corazón. Y por eso digo, es muy importante. Por eso yo sabía, y ya se sabe que Salomón iba a ser el rey, porque Dios así lo quiso. Ahora, y vemos también aquí las instrucciones que dio David para ungirlo. Y él fue ungido. ¿Y sabe qué? Si usted observa, estaba el sacerdote y el profeta. ¿Por qué los dos? Pues nunca olvido los dos ministerios, ¿ok? El profeta, su dirección es desde el cielo hacia la tierra. Dios habla por medio del profeta y él habla a los hombres. El sacerdote, su dirección es desde la tierra hacia el cielo. Él habla a Dios, pero por los hombres. El profeta habla a los hombres por Dios, en nombre de Dios. El profeta habla a Dios en nombre del pueblo. Entonces, los ministerios son muy diferentes y a la vez los dos son necesarios. Por eso hoy tenemos la Biblia. Dios nos habla por medio de la Biblia. Pues, entonces, ¿quién es mi sacerdote? Jesús. Él es el sumo sacerdote. Es Él quien intercede por nosotros. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora vemos, entonces, aquí, en versículos 39 y 40, la coronación o la unción también de Salomón. Ahí es donde él es coronado rey o ungido rey. Y veamos versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Lo vemos aquí bonito. Y después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Otra versión dice, se estremecía. So, vemos la unción del nuevo rey. El rey fue ungido por orden de David mientras vivía, y todo el pueblo sabía. Ahí salió el sacerdote, ahí salió el profeta, sabían que esto se ministraba a David, y nunca atreverían ellos a hacer algo sin permiso de David. Y ahí estaban los fuertes, el Benaía, el general, ahí estaban todos apoyando. Entonces, vemos que el pueblo estaba regocijando. Tanta alegría que era como un terremoto, la tierra se movía. Y era mucha gente haciendo, como dice, un party, pero bien grande, ¿verdad? Un gran festejo. Bueno, pero ¿qué pasó ahora? Recuerda que lo que dijo Adonías en el principio, yo reinaré, y todos le siguieron, sí, cómo no, y 50 hombres corren delante de él, y quién sabe qué. Ok. Ahora mira el versículo 41. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, que estaban lejos, y oyeron todo ese estruendo de ruido. Cuando ya habían acabado de comer, yo estaba matando los animales, cocinando los engordados, y era un buen rato que había pasado, estaban ellos disfrutando, pasando por alto, jactanciosamente, ya voy a reinar, mi papá va a morir, yo seré el rey. Bueno, y vemos aquí entonces, 41, y lo oyó Adonías y todos los convidados con él, que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buena nueva. ¿Sí ves? Él hablaba lisonjeando a la gente. Él quería siempre ganar. ¡Ey, tú eres hombre! ¡Véngase! ¡Dime qué está pasando! A veces están ahí contentos porque ya saben que yo voy a ser rey. ¡Están celebrando! ¿Eso qué pasa con la jactancia? El orgullo, hermanos, te engaña. ¿Ok? El orgullo te engaña. 43, dice 2. Y traerás buenas nuevas. 43. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro Señor el Rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaida, y también a los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gion. Y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Entonces, cuando dijo todo eso, versículo 48. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ahora mire, 49, hermanos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su casa. Goodbye, y se fueron. ¿No? Así son los amigos que te buscan, que te siguen por conveniencia. Cuando algo pasa, Adonías, qué bueno, Adonías, ahora, goodbye, ya se fueron todos. ¿Por qué? Oh, yo sabía lo que le esperaba a este, y no quería estar cerca de él. ¿Sabe qué, hermano? Me pongo a pensar ahorita, si usted fija bien la política, en serio, así es. Todos los que apoyaban a Obama se están alejando de goodbye porque quieren ser reelegidos. ¿Lo ha fijado? Fija bien en la política. Ellos eran pro Obama, pro presidente. Sí, cómo no, Obama, ¿qué estoy? Ahora, miren que la gente no lo quiere, se están alejando de él. Y ni siquiera quieren que él hable en su campaña. No quieren tener nada que ver con él. Así son la gente, hermanos. Así es. Siempre ha sido así la historia humana. Por eso no podemos confiar en la gente, hay que confiar en Dios. ¿Okay? Y hay que poner la mirada en Él. Porque es como una persona que tenga dinero, tenga posición y pierde todo. ¿Dónde están sus amigos? Ya desaparecieron con el dinero. Así es. Entonces, Adonías. Ahora, vemos aquí que el pueblo está regocijando y Adonías recibió las noticias y los amigos abandonaron a Adonías. Y Adonías ahora se humilla delante de Salomón. Es muy importante eso. Porque él sabía que Salomón podía haber quitado la vida. Y Salomón era joven, tendría 17, 18 años. Tal vez 19, no creo. Porque eso, cuando David pecó con Betsabé, ella tenía 50 años. Y ese otro niño había nacido y pasó un año después. So, puede ser que Salomón tenía 16 a 18 años. Era joven. Pero vemos que entonces Adonías se humilla delante de Salomón, versículos 50 y 53. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Él fue al tabernáculo y buscó los cuernos de la misericordia, de los querubines. Pensó, ahí no me va a matar mi hermano. Aunque si lo hubiera hecho. Y Salomón dijo, versículo 51, y se le hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar, diciendo, júrame hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Ahora mire, yo reinaré. Ahora dice, hey, yo soy siervo, él es rey. Dile al rey Salomón que no matará a su siervo. Y ahora, ¿sí cómo todo cambió? Era tan jactancioso, tan arrogante, yo reinaré. Pero ahora, él reconoce que es siervo de Salomón. Y versículo 52, y Salomón dijo, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron al altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. So aquí vemos la misericordia de Salomón. Salomón perdonó al hombre que lo hubiera matado. So, ¿ven ustedes la misericordia de Salomón? Ahora, hermanos, hay muchas cosas aquí que podemos ver. Y yo quiero compartir la conclusión con ustedes, pero antes quiero compartir algo más. ¿Sabe? La Biblia dice que Satanás, Lucero, él dijo, yo seré como el Dios Altísimo. Yo seré como el Altísimo. Yo sentaré a las sillas del norte, al trono del norte. En otras palabras, él dijo, yo seré como Dios. Y él quería reinar como Dios. Y todo el tiempo usted ve en la Biblia, es una guerra entre Satanás y el Hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que Satanás siempre trata de destruir a Israel? Porque él sabía que el Mesías vendría de Israel. ¿Y no ven ustedes? Así como el diablo salió muy, siempre queriendo reinar, Adonías quería reinar. ¿Y ven ustedes que parecía que David no estaba enterado de nada? Pero después se enteró y puso a Salomón como rey. Déjenme explicarles unas cosas. Mira el diablo. ¿Sabe? El diablo andaba muy alegre cuando Jesús fue por fin matado en la cruz. El diablo sin duda estaba teniendo su carne asada espiritualmente hablando, ¿verdad? Con su gente y muy contento. Ah, pero 3 días después algo pasó. Y el Hijo de Dios apareció. Y los ángeles en gloria regocijando. Y los discípulos también. Y el que pensó que iba a reinar, Satanás, salió derrotado. Y no recuerda que fue Salomón que iba a morir, pero vivió y reinó. ¿Y qué más hizo Salomón? Edificó un templo. ¿Qué hizo Cristo? Después de su muerte y su resurrección, Él está edificando su iglesia, que es el templo. So, ven ustedes, y a veces muchos piensan, ah, el Padre, nada va a pasar, parece que estas cosas van de mal a peor, pero un día Cristo va a regresar, no como un cordero, pero como un león de Judá. Un día Cristo va a regresar, y después del diablo y sus demonios, y todos los que le siguen, incluso los hombres que no siguieron a Cristo, el mundo está teniendo una pachanga ahorita. ¿Sabe? Los gays salieron del closet, están desfilando, están haciendo leyes por los jueces que son inmorales. Sabemos que hay muchas cosas malas que están pasando en este mundo. Hay gente como los Zetas, hay gente como los musulmanes que están matando. Hay por todas partes. Pero un día, el Rey de Reyes va a gobernar, va a reinar. Y un día, así como Adonías tuvo que hincarse ante Salomón, llamarle rey, un día todos llamarán al Señor Jesús, Señor de señores. Un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará delante de Jesucristo y reconocerán que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y así como Adonías dijo, yo reinaré, Satanás dijo, yo también reinaré, yo seré como el Altísimo. Pero un día el mismo Satanás tendrá que hincar, doblar sus rodillas y con su lengua confesar que Jesús es Señor y después será lanzado al lago de fuego. So, ¿no ven ustedes muchas claridades aquí? Y el Señor nos quiere enseñar. Pero aquí es la conclusión. Primero, una de las cosas prácticas que vamos a sacar es la falta de la disciplina produce dolor a los padres. Hermanos, mira conmigo a Proverbios 17. Proverbios 17. Veamos aquí en versículo 21. ¿Okay? El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Ahora, póngase a pensar. ¿Qué gozo trae un padre en un hijo que será mujeriego, drogadicto, va a la cárcel, roba, hace cosas que no debe, porque nunca fue disciplinado? Después 19, 18 de Proverbios, nos dice, castiga a su hijo en tanto que hay esperanza. ¿Sí? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué está diciendo? Cuando tú no haces nada, estás destruyendo el alma de tu hijo. Hay que cuidar, porque en esta iglesia algunos ya están cayendo en eso. Y tú no disciplinas a tus hijos, estás destruyendo su alma. Y cuando ves el alma destruida de tu hijo, eso va a traer mucho dolor y quebranto. ¿Y qué pasó con David? Nunca lo entristeció, nunca le llamó la atención. Y usted lee más adelante, verá que no se portó bien y Salomón tuvo que ponerlo a muerte, a su propio hermano. Más adelante, en Reyes. Pero el hecho es triste todo eso. A veces yo pienso, ¿cuántos hijos o hijas embarazadas, con tercer, cuatro hijos, hijos drogadictos, hijos en las cárceles, innecesariamente porque los padres no saben o no quieren disciplinar a sus hijos? Aprende de David. Él falló en esa área. Elí, el gran sacerdote, falló en esta área. Y vemos cuántos han fallado. Pues Dios nos enseña para criarlos, disciplinarlos en la amonestación, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Otra cosa que podemos aprender aquí, la jactancia siempre precede a la caída. ¿Sabe? Cuando nosotros somos jactanciosos, eso precede a la caída. Y yo sé que aparece en la pantalla tarde que temprano, pero quiero que entiendan que eso es muy importante, ¿ok? Y quiero que miren conmigo algo, porque la verdad es, hermanos, bueno, antes que miramos algo, la jactancia, pues sí, vamos a Santiago, ¿ok? Y vamos a capítulo 4, Santiago, 4:13. Y dice así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que vivir, yo me supongo. So, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando tú haces planes, que no digas si Dios quiere nada más como una rutina. ¿Sabe? Hay personas que hablan como mecánicamente, como que fuera robot. Si Dios quiere, no, tú has puesto a pensar, si Dios quiere, de veras, si Dios quiere, vivirás mañana. Así a veces hacemos tantos planes, ni sabemos lo que nos espera mañana. Esa es jactancia. Cuando, esa es también presunción. Tú estás presumiendo que Dios me va a dar otro día, yo sé que sí. ¿Cómo tú sabes que sí? Y si tú no sabes, ¿por qué actúas como que tú sabes? Vive tu vida cada día dándole gracias y siempre, siempre, en tu mente, en tu corazón, recuerda que este puede ser tu último día. Es jactancia semejante a lo que acabo de explicar. Y la jactancia también de Adonías. Ay, yo seré rey, yo reinaré. No, él no reinó. Y después él murió. Pero vemos aquí que la jactancia siempre precede a la caída. Tenlo por seguro. Y el próximo punto es sabio hacer caso a los consejos de los sabios. En Proverbios 11:14 dice, puedes buscarlo después, pero Betsabé hizo caso a Natán. Y por haber hecho caso a él, ella salvó a su vida y a la de su hijo y tal vez también a la de Natán. Hizo caso. Hermanos, déjame decirles algo. Hay gente que te va a dar consejos que son tonterías, bobadas. No les haga caso. Pero hay otros que son sabios en el Señor, conocen su Señor, conocen la palabra y te dan un buen consejo. Hazle caso. No hay que esperar que venga un Natán o un pastor o alguien. No. Todos los hermanos aquí que tenemos al Señor, tenemos la capacidad de aconsejar a otro. Y la Biblia habla de eso. ¿Sabes lo que dice en Colosenses? Mira conmigo Colosenses 3. Eso es algo interesante. Mira Colosenses capítulo 3. Bien rápido. Dice aquí la palabra de Dios. Que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. 3:15. A lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Ahora mire, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hablando a la iglesia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No es deber más del pastor de enseñar y todo, hay calla y Dios. No, debe. Cuando ustedes toman un cafecito, agua, limón, iced tea, o están comiendo juntos, están visitando, están platicando fuera ahí en el patio de la iglesia, pueden aconsejarse uno al otro. Pero antes de aconsejar, asegúrate que lo que vas a decir no es tu opinión, sino palabra de Dios. Y el que está recibiendo entiende que Dios te quiere bendecir por medio de tu hermano o tu hermana. Esa es parte de la obra del cuerpo de Cristo. No para que el pastor nomás dice todo. Eso no. El pastor debe de enseñar. Pero hermanos, ¿Usted cree que yo puedo aconsejar cada uno aquí, cada momento de su vida? Yo soy una persona, pero Dios nos ha bendecido con un cuerpo para bendecirnos. Y a veces Dios usa personas para ayudarnos. Y Él usó a Natán para ayudar a ella. Y vemos por último, los planes de Dios para sus amados nunca serán anulados. ¿Sabe qué? Termino en eso, en Romanos 8, hermanos. Recuerda que Salomón era amado por el Señor. Un amor muy especial. No un cualquier amor. Bueno, mire lo que dice aquí en capítulo 8, en versículo 31 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Ahora mire, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí ves? Y Él dice, somos más que vencedores, hermanos. Y versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Ahora mire, ¿qué hace Cristo por nosotros? El que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está orando por ti y por mí. Él conoce tus faltas. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando de un amor especial dirigido a su pueblo escogido, a nosotros. Termino con eso. Algo que yo he memorizado años para atrás. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, eso quiere decir demonios, ni potestades, ni gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie ni nada. Dice, pero mis pecados, hermanos, déjame decirte un secreto, ¿ok, hermano? A cada uno aquí. Cuando Cristo murió por tus pecados, Él te conoció desde tu nacimiento hasta tu muerte. Él conoce los pecados que vas a cometer mañana. Sabiendo ya de antemano lo que vas a hacer mañana, como quieras, te amó hoy. Él te ama hoy. El amor de Dios no está limitado a tu buena vida. Si tiene pecado o no tiene pecado, Él te ama. Y por eso Él murió por ti. Y Él ahora hace su morada dentro de ti. Nunca duda ese amor. Pero no ese amor que dice la gente. Dios ama a todos. Todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios, hay hijos de ira, hay hijos de desobediencia, y hay los escogidos, los hijos de Dios. Este amor que tú tienes, que has recibido de tu padre, no es el mismo amor que el fulano que no conoce a Cristo lo tiene. Tú eres una persona muy amada, con un amor muy especial, y nunca menosprecia y nunca duda este amor. Por eso Dios va a cumplir con sus planes y su propósito en nuestras vidas, hermanos. Porque Él nos ama. Él nos escogió para amarnos con un amor increíble, inseparable, y nos amará para siempre. Hay nada que tú puedes hacer para ganar ese amor. Hay nada que tú puedes hacer para perder ese amor. Es incondicional. Lo que tú puedes hacer es apreciarlo más y amarle más a Él. Mas Él no te puede amar más hoy que ayer, ni amarte más mañana que hoy. Él te ama con todo su amor. Es muy hermoso eso, hermanos. Es lo que estamos aprendiendo. Voy a pedir que los encargados que pasen, por favor. Y tal vez Dios te ha hablado. Tal vez tú andas un poquito, no sé, agotado, debilitado. Pero Cristo dice, yo te amo, estoy contigo. Tal vez alguien aquí, vamos a poner de pies. Tal vez alguien aquí no conoce a Cristo. Tú andas como Adonías. Tú crees que todo anda bien. Pero un día rendirás cuenta a tu Creador y vas a ver que tú nunca has sido rey de tu vida. Cristo ha sido tu rey, aunque tú no reconocías, y pagarás después con mucho dolor. Por favor, entrégate a Cristo ahora. Y si conoces a Cristo, dale gracias porque te escogió y porque te ama.